El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, saludos de José Manuel Almazán y efectivamente al quinto programa llegaron las torrijas. Parecía que no iban a llegar, pero llegaron y Luis Maldonado, que está aquí con nosotros, ha cumplido. Checho Aranda, muy buenas.
Muy buenos días, Alfonso. Un tupper, no lo hemos abierto, está dentro de la bolsa todavía. No sé, Carlos, abre.
Pero venga, se ve que hay mucho, ¿eh?
Vale, abre, a ver cuántas tenemos.
Se está escuchando.
Os vas a hinchar, os vais a hinchar.
La sacas ya y la vamos
bueno,
probando.
Bueno, bueno, bueno.
La tensión. Bueno, bueno, bueno.
Un aplauso para Luis Maldonado, por favor.
Efectivamente ha cumplido y tiene muy buena pinta, ¿eh?
Otra cosa será ahora, como sepan.
Seguro que están buenas.
No sé, habrá que hacer el tester.
Seguramente, seguramente. Chechu, como decimos, el quinto programa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues como hablamos la semana pasada, vamos a tratar el tema de la mujer en nuestra Semana Santa. Y como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen de que faltan 23 días para el Domingo de Pasión, 28 días para el Viernes de Dolores y 31 días para el Domingo de Ramos. Pues como siempre, en nuestro programa tendremos el tiempo, la agenda local y provincial. Diremos el ganador o ganadora de la bolsa de incienso de nuestros amigos cofrades de Pasión. En la entrevista de hoy nos va a acompañar Pilar Ruiz, hermana mayor del silencio. También tendremos las efemérides de Paco García Simal. Y luego en nuestra tertulia, para finalizar, tendremos a Marta Barrera, a María Teresa Naranjo y a Ana Martín. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Chechu? ¿Qué tal, compañeros?
Carlos.
Buenos días.
Creo que hay niebla.
Hay niebla porque tenemos otra vez incienso puesto.
De nuestros amigos de Cofrade de Pasión.
Esto es gloria bendita, ¿eh?
Sí, además se le nota en la voz a Carlos la emoción.
Qué malos sois.
Bueno, pues sin más, vamos a escuchar el tiempo.
¿Vamos ya con el tiempo?
Vamos con el tiempo, José Manuel. Muy buenos días, Mariano.
Hola, buenos días, Chechu, y buenos días al equipo de Muñidos de COPE.
Bueno, ¿qué tiempo vamos a tener para este fin de semana?
Bueno, pues después de unos días en los que las temperaturas han descendido hasta situarse por debajo de los 20 grados en la mitad de semana, e incrementarse aún más esta sensación de bajada con el viento, de nuevo el fin de semana, segundo de cuaresma, se presenta estable y con calor. La verdad que este tiempo inusualmente estable y caluroso que estamos teniendo los fines de semana desde hace aproximadamente un mes y medio, está permitiendo a las hermandades llevar a cabo sus ensayos en unas condiciones verdaderamente inmejorables. Vamos ya con el repaso día por día. Viernes 15 de marzo, cielos despejados durante toda la jornada, temperaturas altas, 24 en las horas centrales del día y sin apenas viento, por lo que la sensación de calor será aún mayor. En la noche, con los ensayos, temperatura agradable, a pesar de que irá bajando moderadamente. En esta época del año, las oscilaciones térmicas entre día y noche son claramente evidentes. Recordemos que en este día son bastante las hermandades que ensayan en la capital: el Nazareno, la Piedad, el Huerto, la Misericordia y la Borriquita. Sábado, 16 de marzo. Sin duda el titular más destacable para esta jornada será el calor y más a la hora de los ensayos. Algunas fuentes como la EMET hablan de que el mercurio podría subir hasta los 27 grados en el inicio de la tarde. Cielos totalmente despejados para las hermandades que ponen sus farigolas en la calle en esa tarde en Ciudad Real: Cristo de la Caridad y la Soledad. Por la noche, temperaturas que no bajarán de 7 grados, claramente atípicas por lo altas que son para este mes de marzo. Llegamos al domingo 17. Después de unos días en los que no estaba clara la previsión, a inicios de semana parecía que incluso podía haber lluvia, los pronósticos indican que tendremos en la provincia cielos despejados por la mañana, con tendencia a intervalos nubosos en la tarde-noche. Claro descenso de las temperaturas diurnas con respecto al día anterior, llegando así a 22 grados, temperatura excelente para el trabajo del costalero. En este día ensayan también muchas hermandades, con Acción de Espinas, Virgen del Perdón, Medina Celi, Bondad, Consuelo, Pilatos, Dolorosa del Perchel, Sepulcro y Angustia. Por lo tanto, y resumiendo, de nuevo, el tiempo más bien va a ser más claramente de mayo para las hermandades que en estos días se preparan progresivamente para la llegada de la Semana de Pasión. Nada más, equipo de COPE, un saludo.
Muy buen saludo, Mariano.
Muy bien, buenos días.
Hasta luego. Bueno, pues a continuación vamos a dar el ganador de la bolsa de incienso de nuestros amigos de Cofrade de Pasión, Alfonso.
Pues vamos a ello. Sorteo realizado entre todos los participantes. La cosa ha estado bastante reñida porque ha habido bastante participación. Y entre todos los participantes, pues el agraciado con este lote de incienso y carbones ofrecido por nuestros amigos de Cofrades de Pasión ha sido... Redoble...
¡Ching! Vaya efecto bueno.
Ahí, ahí. La cope no escatima. Antonio Tercero Cerro.
Enhorabuena.
Bueno, pues Antonio, a partir de la semana que viene te puedes pasar por aquí por los estudios de COPE. Ya nos pondremos en contacto contigo para la hora y por dónde, a qué hora y qué día tienes que venir por aquí a recoger nuestros paquetes de incienso. Bueno, José Manuel, vámonos, y Alfonso, vámonos con la agenda local.
Bueno, pues como viene siendo habitual, vamos a ir recorriendo nuestra geografía provincial y empezamos con Alberto Honrado para que nos ilustre sobre la actualidad cofrade de Daimiel y su comarca. Adelante, Alberto Honrado, muy buenos días.
Villarrubia de los Ojos y Daimiel. Empezando por la localidad de Villarrubia, el pasado día 10 fue presentado su cartel oficial de la Semana Santa 2019, con una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de la localidad villarrubiera. Mañana viernes 15 de marzo dará comienzo el triduo del Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol de Daimiel, alargándose hasta el domingo todas las tardes a las 7 de la tarde. Ya el sábado 16 tendremos el primer cabildo ordinario de cargos de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, a las 4:30 de la tarde. A las 8:30 tendrá lugar el Vía Crucis penitencial de las Hermandades de Semana Santa, teniendo este un recorrido desde el asilo de Virgen de las Cruces, llegando a la ermita del Cristo de la Luz, con la participación de todas las hermandades penitenciales. Pasando ya al domingo, en la que se celebrará también el cabildo ordinario de la Archicofradía de la Pasión en el convento de los Padres Pasionistas, dando también fin este próximo domingo al solemne triduo en honor al Santísimo Cristo del Sepulcro en la parroquia de San Pedro Apóstol a las 7 de la tarde. Pues como ven, con una agenda ya más cargada de actos, les mando nuevamente saludos y emplazándolos a la semana que viene para seguir informando de todo lo que acontezca en cuanto a las cofradías de Daimiel y Villarrubia de los Ojos. Un saludo.
Pues otro saludo para ti, Alberto, y continuamos con el repaso provincial. Y nos vamos en esta ocasión a ver qué se cuece en Puerto Llano y su comarca, de la mano de Samuel Valero. Samuel Valero, muy buenos días.
Buenos días, Alfonso, y al equipo del Muñidor.
Hola, hola, Samu.
Hola, Chetú. Comentaros que la actualidad cofradía de Puerto Llano, concretamente la cofradía del Discípulo de San Juan y el Santo Sepulcro de Puerto Llano, viene realizando desde el pasado viernes y de manera ya interrumpida cada viernes hasta el 12 de abril un Vía Crucis cuaresmal dentro de la iglesia de San Francisco. Los Vía Crucis son presididos por la imagen de nuestro Padre Jesús Caído y dan comienzo a partir de las 18 horas. Y una vez concluido, se realizará el devoto bienzapié a dicha imagen. Y ya de cara al fin de semana cofrade en Puerto Llano, la Asociación Cofrade del Capirote realizará la presentación de su cartel de cara a la próxima Semana Santa, el próximo domingo 17 de marzo a las 11:30, en la Asociación de Vecinos del Poblado de Puerto Llano, situada en la calle Asturias número 2. Después de esta presentación, la asociación realizará, como viene siendo habitual, su segunda tertulia, el Capirote, en el que tratará el tema el arte de vestir imágenes religiosas y montaje de altares, en la que participarán varias personas con experiencia sobre este tema, de los cuales asistirán a la tertulia Antonio Hidalgo Caballero, vestidor de Nuestra Señora de la Esperanza de Ciudad Real, entre otras, que estuvo hace poco por el programa, Alberto González Rabanal, vestidor de Nuestra Señora de la Esperanza de Almodóvar del Campo. Tomás Soriano Arias, vestidor de Nuestra Señora de los Dolores de Puerto Llano. Jesús Olmedo Ibáñez, especialista en arte sacro. Y Raúl Morales Ocaña, diseñador de altares de la Hermandad de la Flagelación de Ciudad Real. Esto es todo en la actualidad, cofrade de la comarca portellano, y sobre todo desde aquí pues hago extensiva la invitación de presenciar el dicho acto de la Asociación Cofrade del Capirote. Un saludo.
Pues otro saludo a ti, Samuel, y bueno, un abrazo.
Vemos esos devotos besamanos, besapiés a las imágenes sagradas y por supuesto también pues esa charla, ese acto interesantísimo sobre el arte de vestir imágenes que también tratamos en este programa. Continuamos con la actualidad en la provincia de Ciudad Real y pasamos, bueno, a nuestro querido, al corazón de la provincia de Ciudad Real, nuestro campo de Calatrava, Luis Maldonado. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Deseando pues, probar las torrijas.
Bueno, las torrijas ahora después, daréis buena cuenta. Os vais a hinchar de torrijas. Vamos ya con la actualidad en el campo de Calatrava, que nos vamos a ceñir a Almagro y a Bolaños de Calatrava, porque están cargados de actos y el tiempo apremia. En Almagro tenemos ya desde el miércoles de ceniza, a partir del miércoles de ceniza ya, todos los viernes por la tarde, devoto Vía Crucis en la Ermita de la Magdalena ante la imagen de Jesús rescatado. Y bueno, los ensayos ya están funcionando con normalidad, todos los ensayos de las distintas cuadrillas de Almagro, los martes la Hermandad de San Juan, los miércoles la Magdalena, los viernes la Soledad y los domingos la Hermandad de Santiago. Y estrenos que hay, venimos cargaditos de estrenos. La compañía romana, Los Armaos, van a estrenar la imagen de San Juan, que es obra de José María Tirado de Torre Don Jimeno, Jaén. Y vienen así a completar la recuperación de su patrimonio. Venían desde la posguerra procesionando con una imagen de Olot, la procesión del encuentro, los Viernes Santos por la mañana, y ya han decidido y han podido realizar una imagen de talla que será bendecida hoy viernes durante la misa de las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Bartolomé el Real. La Hermandad de San Juan estrena y así ya completa todo el palio, las bambalinas laterales del palio de la Virgen de la Esperanza, y las va a estrenar esta Semana Santa, que son una obra de, como todos los bordados de la hermandad, de Jesús Díaz Ellín de Alcázar de San Juan. Y la Hermandad de la Soledad estrenará, por una donación de un hermano, una nueva cruz de guía, en este caso de estilo arbóreo, con cantoneras de metal plateado de Orfebrería Orobio de la Torre, que todo es conocido. Sí. Y vamos con Bolaños de Calatrava. Bolaños de Calatrava este año va a tener en su Semana Santa un estreno de campanillas, la imagen de Jesús de la Bondad en su resurrección. Han decidido hacer una nueva imagen del resucitado, ya esta vez de talla, y es obra del bolañego Eduardo Sánchez Aranda. Bolañego, imaginero bolañego, afincado en Cádiz, y que fue el autor de toda la remodelación, entre otras cosas, del paso del Ecce Homo de Almagro. También van a estrenar en Bolaños este año la Cofradía del Cristo del Consuelo, el sin pecado, de la Madre del Divino Amor, bordado por Antonio Martín, que es un gran cofrade y conocido de todos vosotros de Bolaños. Tienen mejoras en su guardapasos, han mejorado la estética del guardapasos y, entre otras cosas, estrenan un azulejo en la fachada con el escudo de la Junta de Cofradías. Y mañana sábado a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura presentan ya el cartel y la guía de Semana Santa, en cuyo acto pues habrá una representación titulada La Pasión Hoy, a cargo del Grupo de Teatro Babel, que es una revisión de La Pasión de Cristo sobre el escenario. Y esas son las novedades que tenemos para esta semana.
Pues a mí me gustaría preguntarte una cosa. En Bolaños,
¿sí?,
están haciendo una cena.
Sí, y ya dijimos,
hablamos
del San Andrés.
¿De San Andrés? ¿Cuándo terminan de tallar?
Pues creo que de momento tienen 3 o 4 apóstoles y el señor de la cena. No sé plazos, ahora mismo no sé plazos, pero se lo han tomado con calma. Bueno, es una obra de envergadura y poco a poco lo irán terminando, pero van bien y la verdad es que está quedando un conjunto escultórico pues de lo mejorcito que vamos a ver en la provincia. Uh-huh.
Pues después de hacer ese repaso por esos encomiables esfuerzos de nuestras hermandades y cofradías, en este caso del campo de Calatrava,
siempre trabajando, siempre enriqueciendo su patrimonio. Pasamos al campo de Montiel, con José Luis Salcedo. Muy buenos días.
Buenos días a todos, todos los oyentes del Muñidor de COPE.
¿Qué tal?
Pues bien, en la zona de la Solana y su comarca, de momento todavía no tenemos cultos religiosos, previamente dichos, porque quedarán todos para el mes de abril. Pero sí que es verdad que las parroquias se están volcando durante la cuaresma en hacer sus distintas charlas cuaresmales, que van a ser la semana que viene, desde el martes hasta el jueves, y la parroquia de Santa Catalina está ahora mismo en la zona del Santo La Veguilla, haciendo pues las distintas actividades cuaresmales divididas por barrios. Luego también tenemos un concierto cofrade en la vecina localidad de Membrilla, que este fin de semana va a celebrar una banda de cornetas de tambores el décimo aniversario. Concretamente, la banda de cornetas de tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Membrilla, que va a ser la que va a celebrar el concierto el próximo domingo a las 12:30 de la mañana. Actuarán los Colorados de Daimiel y la banda de Jesús Rescatado de la Solana, más la del Nazareno de Membrilla. Y también en Villanueva de los Infantes también hay concierto de la banda de Jesús Rescatado de Infantes el Día del Cadete, que se celebra también el domingo. Y bueno, también decir que en la Solana hay la Ermita del Calvario está abierta todos los viernes por la tarde, y el Besapié a Jesús Rescatado tradicional de todo el año. Y de momento esto es lo que hay en esta zona. Sigo diciendo que, bueno, pues hay que esperar todavía a que avance más la cuaresma, porque allí va un poquito lenta las cosas.
Bueno, pero se trabaja la formación.
Seguro.
Poco a poco.
Y se trabaja la formación y esos conciertos, esa música cofrade tan importante también para nuestras hermandades. Por supuesto. Muchas gracias, José Luis.
A vosotros.
Y por último, y no menos importante, vamos a nuestra capital de la provincia de Ciudad Real, de la mano de nuestro amigo y colaborador Carlos Martín. Carlos Martín, muy buenos días.
Buenos días, chicos. Voy a intentar ser breve, que me lo ha pedido Almazán. Vamos a intentar ser breve, y de entrada ya los ensayos no lo voy a decir, puesto que nuestro hombre del tiempo mariano ya nos ha dicho. Con lo cual, dejando eso visto, vamos a empezar por la Hermandad de las Palmas, que esta noche a las 7:30 en la iglesia de San Ignacio pues tendrá lugar una vigilia de oración. Tienen luego un ensayo. Además, el día 21 a las 7 de la tarde comenzarán su triduo también en la iglesia de San Ignacio. Por su parte, la Hermandad del Prendimiento, mañana a las 8:30 en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, tendrá lugar la presentación del segundo pregón de la Hermandad a cargo de don Jesús Segura. En la Hermandad de la Esperanza, también mañana sábado, de la mano de don Carlos Galeano, al finalizar la Eucaristía de las 7:30 en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, tendrá lugar la presentación del cartel cuaresmal de la Hermandad. Nos vamos ahora a la Hermandad de la Oración del Huerto, que se encuentran también inmersos en pleno solemne triduo en honor a su titular, en la parroquia de San Pedro, con Eucaristías a las 8 de la tarde, también hoy y mañana. La Hermandad del Descendimiento, que desde ayer también están inmersos en triduo en honor al Santísimo Cristo del Amor, en la Ermita de los Remedios, con Eucaristías a las 8 de la tarde, también esta tarde y mañana. Por su parte, la Hermandad de la Soledad, esta noche, esta tarde, a las 8:30, en el antiguo casino de Ciudad Real, tendrá lugar el pregón y presentación del cartel a cargo de don Jesús González. Por supuesto, mañana, sábado, a las 12 de la mañana, en el antiguo casino, tendremos la presentación del cartel, el programa y la guía oficial de la Semana Santa de Ciudad Real. Por último, y como siempre, toda la información al día en nuestras redes sociales.
Además,
hoy ha sido más breve porque quiere comer torrijas.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues ya hemos revisado la agenda local y provincial y vamos a meternos dentro de lo que va este programa. Bueno, pues como hemos presentado al principio, la entrevista de hoy se la vamos a hacer a la hermana mayor del silencio, Pilar Ruiz. Buenos días.
Buenos días, hermanos. Buenos días, ciudadrealeños.
Bueno, Pilar, has vivido desde chiquitita en tu casa tu padre ha sido hermano mayor durante muchísimos años de la Hermandad del Silencio.
Sí.
¿Y cómo has visto la evolución de la mujer dentro de tu hermandad?
Vamos a ver, yo lo he visto como algo natural, porque yo he crecido con ello, he empezado haciendo desde los trabajos más ínfimos sin darme cuenta, que es como se debe trabajar en una hermandad. Desde muy chiquita, que me llevaban a San Pedro, aprendí con las señoras a poner las flores, a subirme a un trono, a estar, a salir, a salir. Cuando yo la primera vez que salí en el martes con la Virgen, tenía 7 años. La primera vez que salí con el Cristo, o sea, en la Hermandad del Silencio, tenía 9. Pero lo vi como algo natural. Las mujeres en esta hermandad han sido siempre unas mujeres señeras. Desde el siguiente año a la creación de esta hermandad, las esposas, las madres, las hermanas decidieron que tenían que tomar un papel, que las hermandades no tenían que estar solo en manos de los hombres, y se creó la entonces llamada sección de mujeres.
Es justo lo que te iba a preguntar ahora mismo, porque
paradójicamente la primera imagen que vino, un 4, y procesionó un 4 de abril del 44, fue Nuestra Señora del Mayor Dolor. Y fue por el empeño de 100 mujeres primeras que salieron y tiraron para adelante. Luego, gracias a Dios, se fundió. Pero fueron unas mujeres que en aquel tiempo dieron de verdad, y hay que pensar en aquellos años, ¿eh? Y ellas tuvieron, quisieron y pudieron, y lo hicieron, tomar un papel importante en la Semana Santa de Ciudad Real. Desde aquí, mi homenaje
sí,
a
porque,
esas primeras 100 mujeres.
Porque para aquel entonces estábamos hablando de tiempos de posguerra,
sí,
y tiempos muy difíciles, y estas mujeres echaron para adelante, y actualmente, en la actualidad, se sigue saliendo el Martes Santo, sí, sale la sección de mujeres del silencio vestidas, sí, de negro, sí, de oscuro.
Llamada sección de mujeres durante muchos años. Salimos de oscuro y además no hay puntada sin hilo. Fíjate lo que os digo, se pensó hasta en el último detalle, se pensó para que todas las mujeres de Ciudad Real, tú has dicho en la posguerra, pudieran salir con vestidas de oscuro o de negro, pero sin mantilla, sin nada. Nosotros éramos una hermandad muy humilde, una hermandad franciscana, y entonces se pensó en que las mujeres salieran con la ropa que tuvieran de negro y demás, sin más arabacas, sin más nada, y por eso se pensó. Y se salió. Y tuvieron el valor de hacerlo. Y fue increíble. Y ahí se abrió la brecha para muchas mujeres que luego salieron. Pero ahí tenemos el mérito, las mujeres del silencio. Y creo que se debe honrar, y más este año, que se cumplen 75 años de esa preciosidad de Virgen que tenemos entre nosotros.
Sí, además, la hermana mayor de esta sección de mujeres tomaron a la Virgen del Mayor Dolor como hermana mayor, como, sí, ejemplo de mujer.
Sí.
La mujer siempre ha estado ahí, en la pasión del Señor.
Los primeros años había una hermana mayor. Después, pues las cosas de cómo era la época, primero fue una hermana mayor, luego era la hermana o la mujer del hermano mayor de la época, y luego llegó un momento que se dijo, no, la hermana mayor va a ser la Virgen. Y se unificaron, hay un solo hermano mayor para ambas secciones, y la hermana mayor es la Virgen. Y la Virgen.
Y ya como hermanas de pleno derecho vistiendo túnica, bueno, se vestía túnica, bueno, aquí en Ciudad Real, igual que en toda España, pues a escondidas, ¿no?
Hombre,
¿Cómo vivías tú eso en casa, no? Que vosotras, las mujeres de la casa, las mujeres de tu padre, el hermano mayor, que no podían salir con túnica.
Bueno, yo cuando salí la primera vez, mi padre no era hermano mayor, y fue una broma entre unos amigos. Mi padre no era hermano mayor, yo tenía 9 años, él no era hermano mayor, ni tenía, y fue una broma entre una serie de hermanos, casi todos ya están fallecidos, y me fui a casa de un hermano a vestirme, y yo entré tapada a la iglesia. Yo además tenía 9 años, como un chicote. Y yo salí, me faltaban pies cuando terminó la procesión, para ir a mi casa casi no me dio tiempo a quitarme la túnica y meterme en la cama para cuando llegase mi padre que no me viese. Mi padre no se enteró hasta pasados años que yo salía.
Sí, sí.
Y además ahí puede dar fe de los que viven, pues Luis Castillo, que estaba en el, alguien de la radio, que estaba en esa época y demás. Uh-huh. Y dijimos, vamos a hacer la broma, vamos a hacer la broma.
Sí.
Yo quería salir.
Sí, sí.
Y yo estuve saliendo años sin que mi padre lo supiera. Luego yo creo que ya se coscaba.
Se fue, pero, dando cuenta.
Pues tonto no era. Pero no. Yo no veas cómo corría.
Igual que tú, habría muchas mujeres muchísima, también en el resto de hermandades de aquí, de la capital, que es más donde más has hecho tu vida, cofrade.
Y en el silencio, es más, ha habido años, el primer año que volvimos a salir a hombro, que íbamos a rastras, se calculó mal el uh-huh. número de portadores, se cargó mucho el paso. Uh-huh. Ese año, que yo conozca, con nombres y apellidos, se metieron dos mujeres que fueron las que terminaron la procesión con los portadores de aquel año.
Y Pilar, en la actualidad, ¿cómo vive la mujer dentro del silencio?
Totalmente dentro... integrada. O sea, en el silencio no hay cremalleras, no hay... Está... aquí está nuestro mayordomo.
Sí, aquí estoy.
es verdad, yo tengo un equipo, por eso yo puedo mantenerme, y es más, en estos años tan duros que han coincidido personalmente para mí, el que soy hermana mayor, con épocas muy duras en mi vida personal, y gracias a Dios que tengo un equipo maravilloso en mi junta. Desde el mayordomo, equipo de mayordomía, equipo de muñidores, gente en la que he podido delegar, en la que he podido dejar muchas cosas y que me respetan. ¿Me explico? Que eso es importante. ¿Cómo vivimos la mujer? Totalmente integral, pero somos capaces de sacar una cruz, de meternos... Es una cosa importante, meternos en un paso, que eso lo luché yo y
es
lo
justo,
llevé.
Es justo lo que te iba a preguntar ahora mismo, porque yo... Desde que tenía 11, 12 años, pertenecía a la Hermandad del Silencio. Y recuerdo que el pin, lo que se llamaba el pin de la Cruz de Jerusalén.
San Crucito.
San Crucito.
Por favor, esto es broma, la llamábamos San Crucito, donde estaba la megafonía.
Donde iba la megafonía, exactamente. Fue el primer paso
llevado por mujeres. Sí. Y además no veas cómo pesaba, ¿eh? Que luego yo he sido portadora por circunstancias, yo he sacado, de las pocas cosas, hay dos cosas que no he sacado en el silencio, que es el velón, los velones altos, ¿mm? También mi envergadura, eso, y la pértiga. Lo demás he pasado por todos los puestos. Todos los puestos. San Crucito pesaba que no había. Y se lo sacábamos 12 mujeres, que fue lo... Y eso no veas cómo pesaba. Yo recuerdo además con horror un año que yo estaba con la varicela, que me dio ya mayor, con 30 y algo, y yo esa noche creí morir. Y había sacado a la Virgen, ¿eh? Pero yo esa noche me creí que me moría a rajas. Pero a rajas. Y en eso hemos sido pioneros. Y luego un empeño que yo tuve era... Yo no quería... cuadrilla que se propuso en un momento en la junta directiva. Yo no era casi nada, yo era un vocal. Yo empecé a llevar la cabeza de la hermandad cuando no estaba en la junta, cuando no era nada, cuando nadie la quería llevar. Y luego empecé como un vocal normal, muy joven, y me largaron la cabeza de la hermandad. Y entonces se propuso una serie de cuestiones que se les preguntó a los hermanos, que en esta hermandad... En eso mi padre Rafael fue y sigue siendo una persona que consensúa y que quiere llevar lo que piensa la hermandad, por lo menos a los régimen interno, a la... Y se preguntó una serie de cuestiones, y entre ellas, y eso fue una propuesta mía en junta, que si las mujeres podían estar en los tronos. Y la mayoría de la hermandad votó que sí. Y son cuadrillas mixtas. Porque a mí, nosotros somos lo que somos, el silencio. Franciscanos, daos, mujeres y hombres por igual. Y yo quería llevar eso para adelante. Y lo seguiré defendiendo hasta el día que me muera dentro de esta hermandad.
Bueno, Pilar, vamos a seguir avanzando. Te vas a quedar en nuestra tertulia.
Aquí estoy.
Con el resto de mujeres que nos acompañan hoy.
Además, y... que muchas de ellas me pueden dar sopas con ondas a mí, ¿eh? Están antes que yo al frente de hermandades.
Bueno, José Manuel, nos vamos a ir con Paco García Simal, ¿no? Muy buenos días, Paco.
Estamos inmersos en uno de los momentos de mayor contraste del año. Del domingo de carnaval pasamos al de piñata, primer domingo de cuaresma, en apenas unas horas, casi como un suspiro, y acto seguido ya estábamos sumergidos plenamente en este tiempo de conversión y preparación. El verde del ornamento ordinario de la liturgia se ha acrisolado en morado, y no es el morado el color de la tristeza y el dolor, sino el de la fe y la conversión. El mismo morado que empleamos en Adviento, tiempo en el que, sin duda y de mejor forma, lo identificamos con la esperanza y la alegría del alma. Precisamente en esta transición de lo festivo y pagano a la alegría cristiana han jugado históricamente un papel predominante las cofradías de ánimas, propuestas por la Iglesia desde el Concilio de Florencia de 1459 para interceder por el hombre en su viaje a la gozosa eternidad. Cofradías de ánimas que surgieron en nuestra tierra efervescentemente gracias a la levadura vertida desde el capítulo general de la Orden de Calatrava, celebrado en Madrid en el año 1652, y que, con sus formas y expresiones, distinguían perfectamente el contraste entre carne y espíritu. Buenos ejemplos aún perduran en nuestra provincia, como la Cofradía de Ánimas de Herencia, creada en 1766, o la de Almedina, donde cada 28 de diciembre saca a la calle su bandera negra, uniendo a los santos inocentes con las almas benditas. También la afamada, allende de nuestras fronteras provinciales, Bandera de Ánimas de Malagón, con cofradía creada en el primer tercio del siglo XVI, donde sobre la misma enseña se colocan ramos de flores evocando lo efímero de la vida. Pero si buscamos una celebración de ánimas que perdure singularmente en el tiempo y con carácter absolutamente penitencial, debemos llegar a Calzada de Calatrava. En sus tardes de cuaresma, esperar a que el sol se cortine por el horizonte y abrir nuestros oídos y nuestra alma al tintineo campanil, broncíneo y aéreo, como si aún siguiésemos en el siglo XVIII. Cuenta la leyenda que en tiempo inmemorial murió una joven en pecado mortal, por lo que su ánima salía a la calle todos los miércoles de ceniza con una campanilla para recordar a los vivos que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por sus faltas ante la justicia divina. A partir de este momento, con altibajos y cambios en las formas, comenzó a consolidarse esta costumbre del pecado mortal como derivación de la cofradía de ánimas del purgatorio y que permanece hasta nuestros días. Una pareja, antes de hombres y ahora de mujeres, con un vetusto farol de aceite y un cestillo, haciendo sonar rítmicamente la campanilla, nos recuerdan la necesidad de conversión y piden limosna para misas en sufragio de las almas del purgatorio. Calle por calle, cancel por cancel, van entonando una coplilla para estremecer nuestro ser. Si las ánimas benditas llegaran a tus umbrales, dales limosna, devoto, porque pueden ser tus padres. Oíd, cristianos, oíd, lo que las ánimas penan. Esposa del corazón, ¿cómo de mí no te acuerdas? ¿Cómo no ruegas a Dios que me saque de estas penas y me lleve a descansar a su santa gloria eterna? Para este momento de evocar a quienes nos han precedido y de pensar en nuestro propio futuro, nada mejor, como fondo musical, que la parte central de la canción húngara del último cuadro de la zarzuela Alma de Dios, compuesta en 1907 por el maestro Serrano, adaptado para la agrupación musical por don Manuel Rodríguez Ruiz, en 1969.
Bueno, pues vamos a la última parte de...
A la tertulia.
A nuestra tertulia, José Manuel. Pues nos acompañan Marta Barrera, hermana del Nazareno del Prendimiento. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Teresa María Naranjo, hermana del Silencio de la Corte de Honor de la Virgen del Prado. Buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Ana Martín, hermana de hermana mayor de la Coronación de Espinas, del Medina Celi y de la Corte de Honor de la Virgen del Prado. Buenos días, Ani.
Muy buenos días.
Bueno, y Pilar, otra vez buenos días.
Aquí estoy.
Bueno, os voy a hacer una pregunta que nunca hemos hecho todavía aquí en el programa. ¿Cuál es vuestra principal devoción, Ani?
Santa María del Perdón, por encima de todo lo demás, y por supuesto mi Cristo ultrajado.
Marta.
Uf, es que es una pregunta difícil y además es que creo que quedaría mal si lo tuviese que responder, pero porque estaría fuera de lo que conocemos como Semana Santa, pero diré nuestro Padre Jesús Nazareno.
Teresa.
Pues es algo que no me he planteado mucho, pero de Cristo, creo que el Cristo de la Buena Muerte, y de Virgen, la Virgen del Prado.
Pilar.
Buah, pregunta difícil. Y más yo, que estoy en varias hermandades, que además soy hermana de la Virgen del Arco, y aparte de las vinculaciones que tengo con la Virgen del Prado, soy franciscana por encima de todo. Mi forma de espiritualidad es muy peculiar, por como todos los franciscanos. Yo soy muy devota de determinadas imágenes o hermandades, pero lo mío trasciende un poco más por la posición que yo tengo de con respecto a la Iglesia. Mi Virgen la tengo en mi casa, la del mayor dolor. Mi padre moriría por la Virgen del Prado. Yo muero pues también por la Virgen del Prado y la del Arco. Y luego mi Cristo, pero como una elevación a algo superior. Pero es por mi condición de ser, ¿eh? No es por nada. Y eso que soy la hermana mayor del silencio. Pero es una elevación, o sea, yo veo una imagen y es una elevación a otra cosa. Hay que entenderme.
Bueno, y aprovechando, y además este programa pues muy especial hacia el mundo de las mujeres en el mundo cofrade, vosotras, ¿cómo vivís vuestro papel, cada una en vuestra situación, ¿no? Dentro de las hermandades y dentro del mundo cofrade en general.
Venga, Marta.
Marta.
Es que no sé qué contestarte, porque dentro del mundo cofrade yo solamente llevo un par de años. Esta sería mi tercera salida profesional y no sé, yo creo que lo llevo como un hermano más.
Sí, además tu punto de vista me parece bastante interesante, porque no es lo mismo ver las cosas desde dentro que desde fuera. Tú, como recién llegada, ¿ves el mundo cofrade como un mundo mayoritariamente de hombres, un mundo machista, o la mujer está perfectamente integrada?
Yo creo que, por lo menos a las dos hermandades a las que pertenezco, la mujer está perfectamente integrada en cualquiera de las dos, sí.
Uh-huh. ¿Ana? Además, tú como hermana mayor.
Sí, yo personalmente tengo 31 años y llevo metida bien dentro del mundo de la Semana Santa desde los 15 más o menos. Y la verdad es que nunca me he sentido excluida de forma general. Siempre hay puntualizaciones, hay gente que, bueno, pero en general y más actualmente como hermana mayor me siento totalmente integrada en todo. Nunca ningún hermano por ser hombre me ha recriminado a mí por ser mujer como hermana mayor, ni mucho menos. Yo creo que tenemos un papel casi igual al que tiene un hombre, por las puntualizaciones que os digo en algunas personas muy aisladas, pero en general creo que estamos muy involucradas y muy integradas en todo.
Teresa.
Pues yo creo que un poco más de lo mismo. Yo estoy más metida en el tema de hermandades desde los 17 años, y a mí, por lo menos particularmente desde la Hermandad de Silencio, jamás me han dicho no hagas esto por ser chica. O sea, cualquier mujer puede hacer cualquier trabajo. Sí que hay momentos puntuales que te dicen, no, esto es más de hombres, pero esto es más de mujeres, pero es alguna persona puntual que no sabes si te lo suelta de broma o en serio, pero creo que no hay problema. Yo por mi parte no me siento desplazada, ni me siento bastante integrada.
Además, el papel de la mujer, hay que recordar, pues sobre todo a la gente que no está metida en nuestro mundillo cofrade, ¿no? Está integrada en todos los estamentos de una hermandad. De hecho, como nos recordaba Pilar y Chechu, también son portadoras o costaleras. De hecho, aquí, bueno, tenemos a una representante de una hermandad que, pues si no es la primera, es de las primeras con un paso entero, con una cuadrilla entera de mujeres. ¿No es así, Ana?
Sí, ya.
Además, tú también como costalera.
Sí. Si no recuerdo mal, allá por el 98 salía por primera vez Santa María del Perdón con su cuadrilla íntegra de costaleras, con capataz, también mujer, y hasta el día de hoy que sigue siendo íntegramente la cuadrilla de mujeres y el cuerpo de capataces íntegro de mujeres también. Aparte de mi hermandad, hermana mayor, vicehermana mayor, hemos tenido secretaria, tesorera mujer, es que prácticamente todo, siempre en algún momento ha habido alguna mujer que se ha hecho cargo de ese papel, o sea que está, nosotros somos un claro ejemplo de que una mujer puede desempeñar cualquier papel dentro de una hermandad.
Y de esa primera salida profesional con un paso solo de mujeres, ¿qué recuerdas? Me refiero a qué es lo que se comentaba en la ciudad, cómo se veía el hecho de que saliera el paso solo de mujeres.
Bueno, en aquel momento yo era muy pequeñita, pero yo recuerdo ir a verla con mi madre, pero lo que sí me han contado aquel hermano mayor que por entonces estaba, otra gente que ahora se rodea junto conmigo, estamos en la hermandad y siempre sale el tema y comentamos aquella primera salida, no fue tampoco del todo bien recibida, así que había comentarios que siguieron hasta muchos años después, ya cuando yo estaba en la cuadrilla, siempre había comentarios, pues eso, la gente iba a vernos a ver cuánto se iba a volcar el paso a la salida, cuando, en qué de momento del tramo del recorrido íbamos a tener que irnos porque no íbamos a poder. Y bueno, pues lo que digo, 21 años después, la Virgen ha entrado y ha salido con la cuadrilla de chicas, y creo que si le preguntaras a ella y ella te contestará, más orgullosa no podría estar.
Y continuará.
Bueno, y vosotras, dentro de vuestras hermandades, sabemos que Ani es hermana mayor, Pilar, hermana mayor, Marta, sé el cargo que desempeña, pero...
Te consta, ¿no?
Me consta.
Pero lo vamos a mantener en secreto.
¿Qué hacéis dentro de vuestras hermandades? ¿Tenéis algún cargo de responsabilidad en procesión o demás?
¿Teresa? ¿Me lanzo? ¿O Teresa, tú?
Bueno, pues yo entré en la Junta como presidenta del Grupo Joven. Sigo actualmente en ese cargo, tirando un poco de los jóvenes de la hermandad, intentando también vincular cuando vienen niños deportadores o ayudar a los traslados, intentarlos también vincular, saliendo con ellos el día del resucitado, estar un poco a su cuidado, porque nuestra hermandad es verdad que no, niños no se presta a las horas, pero en el resucitado cada vez vienen más niños y bueno, pues me encargo un poco también de ellos y ese es mi cargo un poco en la hermandad.
¿Marta?
Y no poco, comprador.
Sí.
No poco.
Yo, vamos a decir que colaboro en que todo se desarrolle como debe ser.
Pilar, ¿bastante tienes que ser hermana mayor igual que Ani?
No te creas. Bastante tengo en nuestra hermandad. Es que llega un momento que todos da igual, y me gustaría que estuvierais en San Pedro, da igual, allí no hay hermano mayor, tesorero, secretario, no sé qué. Todos nos ponemos en un momento cuando organizamos o lo que sea, por igual. En nuestra hermandad sacralizada no hay gente, no hay camareras, no hay no sé qué. Me ha agobiado siempre mucho y lo voy a llevar mientras yo siga aquí y mientras sea hermana, por supuesto, y Dios me dé vida, de el que llegue a trabajar encuentre su sitio, su lugar, como el hermano mayor o como el último de la fila. Porque el último en la fila voy a ser siempre yo. Por ejemplo, Teresa siempre ha llevado en las procesiones, ella con su humildad nos lo ha dicho, cargos de responsabilidad, con cetro, no solamente con los niños en el resucitado. Y si yo tengo que poner flores o tengo que barrer la iglesia, lo voy a hacer. Y nadie va a saber en ese momento si soy la hermana mayor o no, porque en el silencio todos somos por igual. Yo ya peino canas, vengo de la transición, tengo 50 y tantos años. Hemos pasado unos años las mujeres de lucharnos mucho, mucho, para convencer, haciendo a lo mejor lo que nadie quería en una hermandad, o demostrando más que otros para llegar a donde estamos. Pero además con valor, el valor que no es sumisión, el valor de decir, yo soy capaz, con convencimiento. Eso es posible para que hoy gente que a las que le llevo veintitantos años sean hermanas mayores, saquen cuadrilla y eso. Pero para eso ha habido gente que ha tenido que meter los riñones y no apocarse. Y eso lo digo yo, que peino canas ya y tengo cincuenta y tantos años. Que me ha tocado la transición. Y en el silencio, miel sobre hojuelas. Pero en otro sitio, allá ellos.
Porque el papel tradicional de la mujer en las hermandades y cofradías, bueno, pues siempre ha sido el de la madre, el de la hermana, la que preparaba esas vestimentas, esas túnicas, pero ha estado siempre muy activa y muy viva. ¿No es así, Ana, por ejemplo?
Sí, yo ya te digo, desde los 15 años llevo metida más desde dentro del mundo de la Semana Santa, pero desde bien niña he sacado túnica en Las Palmas con mi padre y con mi hermana. Y pues como dice, yo siempre recuerdo a mi madre, a mi abuela, a mis abuelas en el pueblo y demás, siempre pues eso, a su forma, a lo que estaban entonces un poco destinadas, preparar las túnicas, que estuvieran bien listas para el día de la salida, las torrijas, demás, y pues lo típico.
Hablando de torrijas. Marta, tú como recién llegada a este mundo cofrade, el papel de la mujer, no sé, en tu familia, si se ha vivido, en tus localidades donde has vivido, ¿cómo lo has visto?
Pues es que la verdad es que en mi familia hay poca tradición cofrade. Sí que es verdad que mi abuelo materno era hermano, creo, recordar, no sé si lo voy a decir mal, de las Tres Cruces.
El Cristo del Perdón y de las Aguas.
Y de las Aguas, sí. Popular, y entonces, sí, entonces recuerdo ver su túnica en su casa de ellos. Pero por lo demás, no hay tradición cofrade en
hasta
casa.
Hasta que
no.
Sí, es convincente.
Yo quería hacer una pregunta a estas señoras. Sobre todo a Ana. Tu hermandad la llevo siguiendo de casi desde que se creó, porque aunque uno sea almagreño, pero a Ciudad Real baja mucho esa semana. Tengo que andar siempre corriendo porque vengo mucho. Y la verdad es que lo que tú decías, que los primeros años se criticó mucho la cuadrilla de mujeres. Y yo me acuerdo que estábamos un grupo de hombres todos los años en la puerta, esperando la salida y aplaudiendo como locos, sin conocer a nadie de la hermandad, sencillamente por ese apoyo que nosotros pensábamos que debía tener esas valientes, porque fueron unas valientes, tirar de un paso de palio no es cosa sencilla. Mira, me miran allí muy serios algunos costaleros de devoción y afición.
Tirar
de un paso de palio no es sencillo y pega mucho en el cuello.
Por suerte no lo he catado.
Deberíais.
Que conste que simplemente porque según estabas hablando yo me estaba acordando de Ángela del Hoyo, que antes lo hablaba con Ana y me ha venido a la memoria.
Yo quisiera saber cómo surge la cuadrilla de mujeres. ¿Cómo son tan valientes que dicen, pues a la Virgen la sacamos nosotras? Es muy corriente, muy común. Tú decías que en el silencio la hermana mayor es la Virgen. En mi hermandad del Maro, en la Soledad, las hermanas de la Soledad mandan más de lo que los estatutos dicen y permiten. No, la Soledad salía siempre después del Santo Entierro. El Viernes Santo se recogía el Santo Entierro, era la Soledad. En los años 50 hubo una revolución de hermanas, que entonces había dos secciones, ya es igual que el silencio, ya somos una. Una revolución de hermanas diciendo que no eran horas para dejar a los hijos solos y que la Soledad saliese el sábado, y lo consiguieron. Y desde los años 50 salimos el sábado porque las hermanas se empeñaron. Que cuando una mujer en una hermandad pone el puño encima de la mesa, tiembla los cimientos. ¿Cómo fue esa idea de esas valientes de decir, vamos para adelante?
Bueno, yo como digo, por aquel entonces yo era muy pequeña. Yo la hermandad
te lo han contado.
De la mano de mi madre, mientras mi padre trabajaba de noche, me iba con ella, que mi madre siempre me decía, vámonos a ver la hermandad de las chicas. Siempre me la había presentado así, pero me llevo muy bien con los anteriores hermanos mayores y Jesús González, que era entonces el hermano mayor.
González Adane.
Alguna vez me ha comentado, simplemente decidieron que por qué no llegaba la Virgen y por qué no iba a ser una cuadrilla para dar ese espacio a la mujer debajo de una trabajadera, y decidieron tirar de una cuadrilla de mujeres, que creo que, bueno, con nuestros pros y nuestros contras, como puede tener cualquier cuadrilla de hombres, hemos salido adelante.
yo creo que la lleváis con más mimo que nosotros. No se le nota la Virgen de Consuelo, se le nota el andar que debajo van mujeres.
El perdón.
O sea, perdón. Perdón. El perdón.
Yo siempre se lo digo, los dos titulares lo mimamos mucho, pero es verdad.
Pero
que...
se nota que es un alma de mujer la que la lleva, o sea, está más claro que el agua. Que no es ni mejor ni peor. Si me apuras, está mejor. No, pero se nota.
No queriendo mojarme.
No, se nota en el andar, se nota un mimo y una feminidad que nosotros no se la podemos dar por mucho que nos empeñemos. Por mucha cinturita que metan algunos. No.
De hecho, el punto de vista de la mujer siempre ha sido muy importante. De hecho, las devociones, aunque no han pertenecido con túnica, pero han llevado las devociones en nuestros pueblos y ciudades vivas y han sido pues esa correa de transmisión entre generaciones. Pues
a mí que me metió en la hermandad, nada más nacer, de parto, ya mi padre... Que si es niño a la soledad, si es niño a la soledad, y aquí estoy. O sea, y era mi madre la que partía el bacalao en mi casa en el tema cofrade.
Sí, hombre, yo recuerdo que, también siendo muy pequeño, iba a ver por las noches a la coronación de espinas, a la hermandad, el silencio. Lo que pasa es que en mi casa del silencio no se puede hablar porque es la hermandad de casa. O sea, y ahí no es, me pasa como ahora. No puedo hablar mal jamás del silencio. Pero sí debo recordar, por ejemplo, que antes lo ha estado hablando Pilar, siempre recordaré a tu madre los miércoles santo por allí, junto con tu padre, organizando, a mí siempre me chocaba mucho que una mujer era un niño. Siempre estaba acostumbrado a que el hombre de las órdenes, y ver a una mujer organizando todo como estaba tu madre por allí, por San Pedro, llamaba mucho la atención, particularmente a mí.
Ahora que la nombras, hace 2 años que se nos fue, siempre permanecerá en el silencio, porque yo siempre voy a decir que mi madre era el alma del silencio.
Sí.
En el sentido que no solamente era esa noche, ni el Martes Santo. Era una mujer que cuando salía el Martes Santo se ponía la primera de la fila para dejar a las otras hermanas cerca de la Virgen. Era una mujer que se conocía a los hermanos que iban a mi casa a pedir una cruz, un atributo, una ayuda, que le llamaba a alguien por teléfono, Chelo, soy el hermano, sí, el 300 no sé cuánto, el 1200 no sé qué. El que venía a pedirle, ya te digo, una ayuda, Chelo, que estoy pasando lo fatal, dame algo del silencio para la luz, para el no sé qué. Mi madre era el alma. Y una vida dedicada enteramente a esa hermandad y a esos hermanos. Tú hablas a cualquier hermano que tenga una edad o que haya conocido a mi madre del silencio, y Chelo es muy especial, muy especial. Yo intento llegarle siquiera sea a la suela de sus sandalias franciscanas. Nunca tuvo nada. Porque todo lo daba. No he tenido un ejemplo más grande de hermana del silencio franciscano que mi madre, ni de mujer que haya luchado. Mi madre fue la primera que fue a ver salir a las chicas y apoyarlas allí a la puerta y a dar en algunos programas de radio la cara por las mujeres. Creía infinitamente en el poder de las mujeres. Y de hecho fue el revulsivo. Nosotros estamos aquí en esta población con tan poca gente y eso porque las mujeres pegamos un día el paso para adelante. Mi madre creía en ello a pie juntilla.
Desde luego, habéis comentado todas, cuando os hemos preguntado al principio, que si está la mujer integrada en las hermandades y tal, todas habéis hecho referencia a, perdón, bastante integradas. ¿Pero qué creéis que falta para que haya una igualdad plena en la Semana Santa de Ciudad Real?
Pues, aunque parezca una tontería, pero simplemente el hecho de cuando, por ejemplo, nosotras va a estar paso ensayando en la calle y la gente se asume y dice, anda, si son chicas. Yo quiero que llegue un momento que no tenga que ser destacable que seamos chicas. Somos personas debajo de un paso. Normal. Ya está. Yo creo que esto lo lleva a la fe. Da lo mismo que sea un hombre, da lo mismo que sea una mujer. Y luego, como he dicho, hay personas puntuales, muy aisladas, que nunca, por mucho que vean, no van a creer iguales que un hombre. Yo, sin ir más lejos, Este es el cuarto año de hermana mayor. Hace unos años a una tertulia, es una tontería, a mí me da lo mismo, pero me llamó la atención que a la tertulia fueron invitados varios hermanos mayores, excepto la coronación, que no me invitaron a mí. Me invitaron al tesorero, que es un hombre.
Me quedo de piedra, ¿eh?
Pero bueno, que a mí no me importa. Yo él es un, Julio es una prolongación de mí, o sea que me da exactamente igual. Pero te choca todavía que siga esas cosas. Pero bueno, quitando eso, creo que estamos integradas casi al 100%.
¿Y vosotras, Marta?
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ani. O sea, sí, que todos seamos iguales, tanto hombres y mujeres, se nos vean iguales dentro de una hermandad, porque a todos nos debe mover la fe.
Teresa.
Yo un poco más de lo mismo, el que no sea tan destacable el que una mujer llegue a hacer algo más novedoso. Hace unas semanas en Facebook se me petó con la noticia de una mujer capataz, pues no sé, me choca que eso sea noticia cuando es algo que podía ser normal, porque tiene que ser una mujer o un hombre pudiendo ser los dos.
Entonces, Pilar.
Pues eso, que no seamos noticia. Es como los días especiales. El día más especial del mundo es cuando no exista un día especial para algo. El día que da igual que sea Pilar, que sea Alfonso, que sea Jorge, hermano de mayor de una hermandad, portador, capataz o lo que sea. Normalización total. Se notan todavía pequeños destellos de alguna gente. Da igual. Nosotros seguimos para adelante. Que el futuro está en nosotros, en todos, hombres y mujeres, como estuviéramos debajo de la misma trabajadora o el mismo varal. Da igual.
Bueno, pues yo creo que daros las gracias.
A vosotros.
Por robaros tiempo de vuestras vidas y de trabajos y de más cosas que tengáis por ahí por medio.
Pero si llega esta época, la vida nuestra ya está marcada por el tambor de la Semana Santa.
Hombre, estamos metidos en plena cuaresma y José Manuel, se nos ha olvidado una cosa.
¿El qué?
La pregunta, pero
le iba a decir yo a Alfonso que la repitiera, digo, si no la ha dicho.
Pero creo que, como siempre decimos, se ha nombrado en este programa la respuesta.
Sí, sí. Hemos mantenido la pregunta hasta el final para que la gente escuche con muchísima atención este programa.
Y por las torrijas también.
Y por las torrijas.
¿Cuántas quedan?
Dos.
Uf. Pues venga.
Se hace un poder.
Que si sobran no trae más.
Bueno, la pregunta de esta semana, ofrecida por Cofrades de Pasión, es ¿qué paso de la Semana Santa de Ciudad Real está portado íntegramente por mujeres? Y quizás fue una de las primeras cuadrillas de España en ser una cuadrilla íntegra de mujeres.
Seguimos sin poder participar.
Yo no puedo llamar.
Yo es que me parece tremendamente injusto que nosotros lo preparemos y no podamos ganarlo.
Pero te comen las torrijas.
Eso también. Eso es verdad.
Bueno, Ani, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Marta, muchísimas gracias.
Gracias.
Luis.
Muchas gracias a vosotros.
¿La semana que viene tenemos torrijas?
Ya veremos, ya veremos.
Venga, no, ellos, que alguna otra cosilla. No, que las trae Carlos, perdona. Las trae Carlos. Carlos las trae.
Carlos, traes tú torrijas, ¿no?
Venga, vale, pues las traigo yo.
Venga. Teresa, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pilar, muchísimas gracias.
Hasta cuando queráis.
Carlos, torrijas la semana que viene.
Torrijas la semana que viene.
Alfonso.
Habrá que catar las torrijas de Carlos.
Pero no se pone nota, ¿eh?
Sí.
Por si acaso.
Bueno, en el programa, en último programa.
El nivel está alto, ¿eh?
Ya he visto.
El nivel está alto.
Pero yo tengo truco.
¿Sí? Hombre. No lo digas.
No.
No vale que sean de confitería, ¿eh?
No,
por Dios.
Caseras.
Bueno, chicos, que la verdad es que Chechu, que ha sido un placer, como siempre.
Sí.
Y ¿nos escuchamos cuándo?
Otra vez, la semana que viene.
Perfecto.
¿Decimos de qué vamos a hablar la semana que viene?
Claro.
Música. En la Semana Santa.
Pues con música nos vamos.
Buenos días a todos.
Buenos días.